tal? Muy buenas noches. Estamos en otra edición del podcast, de jueves de podcast conmigo. Pues el día de hoy tengo como invitado a Cyclops. Él se va a presentar en un momento. Y como título tenemos, pues en general, ¿verdad? ¿Cómo logré estudiar en el extranjero siendo guatemalteco? Él nos va a platicar un poco sobre cómo fue que él obtuvo su oportunidad y su proceso. Detalles y pues también preguntas que vayan saliendo en el camino de la gente, o mías, o cosas, temas que vayan también en el camino. Si querés, empecemos con vos, Cyclops, presentándote y contándonos un poco de vos como persona para que la gente te conozca.
Dale, dale. Bueno, pues mi nombre es Carlos Cristales. Acá en el stream me conocen como Cyclops. Soy ingeniero mecánico y pues actualmente estoy estudiando en el extranjero. Estoy estudiando en Taiwán. Es un país que está localizado en Asia. Y pues la razón por la que quería hablar un poco de este tema es porque yo sé que en Guate vemos muchas personas que estamos buscando este tipo de oportunidades y pues no está de más compartirle a la demás gente la información para que aquellos que pues estén interesados o tengan este tipo de objetivo puedan saber qué cosas pueden hacer para poder estudiar en el extranjero, ¿no? Bueno, para hablar un poco más de mí, pues me gustan los juegos, me gusta coleccionar figuras de acción, cómics, vos, así es como terminé en Twitch, vos, porque después me ponía los streams. Y bueno, básicamente eso. No sé con qué querés empezar.
A ver, a ver. Si querés, la cosa es dándole forma a la historia y que la gente vaya entendiendo tu situación. Entonces, empecemos por la razón. No la razón, pues, pero quiero que la gente se
¿Por
entere
qué?
un poco el por qué, pero no el por qué estás allá, sino el por qué vos decidiste que tenías que buscar una oportunidad afuera o qué te creó ese deseo de buscarla.
Sí, cabal. Precisamente, cabal, eso quería tocar. Primero tenemos que tener un claro la razón del por qué queremos estudiar afuera. Obviamente son muchas razones, pues. Sabemos que la educación afuera, pues, tiende a ser de un nivel superior. A pesar de que pues en Guate contamos con varias casas de estudio, pues sabemos que en países más desarrollados, pues el nivel de educación es superior. Tal vez son países más seguros. Eso es como que son las razones que ya están ahí por default, digámoslo
Ajá,
así,
sí,
¿va?
así intrínsecas.
Pero ya haciendo a un lado eso, pues sí, o sea, yo considero que a veces no es solo decir, bueno, yo solo quiero ir al extranjero y ya, o sea, sí, o sea, tiene que haber una razón de por qué consideras que afuera vas a encontrar eso que estás buscando. En mi caso, yo me gradué de ingeniería mecánica en Guate. Pues mi primer trabajo fue en una aerolínea. Empecé a trabajar en aviación. A mí siempre me han interesado los aviones desde que soy pequeño. No te digo, mira, yo toda mi vida fui fanático y me volvía loco cuando veía un avión, pero siempre, siempre tuve interés. Y pues resulta que por cuestiones del destino, ese fue mi primer trabajo. Planificaba el mantenimiento de las aeronaves. Entonces ya tuve un mayor contacto con todo este rollo. De la aviación, aeronáutica. Entonces me empecé a interesar. Pero ¿qué pasaba? Por lo mismo de que era una aerolínea pequeña, yo estaba limitado a solo planificar el mantenimiento. Era como algo un poquito administrativo. Y ya estando ahí, o sea, yo lo que quería era como que saber más de la aeronave, ponerle, qué sé yo, poder, por ejemplo, si había que hacer un cambio de motor, poder yo estar presente.
Cabal,
Pero
involucrarte
para vos,
más.
ajá, exacto, pero para vos poder hacer eso, en aviación necesitas una licencia de mecánico de aviación. Y en la aviación es un poco diferente a los demás ámbitos. En la aviación, a vos lo que te da, ¿cómo te dijera yo? Como que te permite hacer más cosas, son los años que vos llevas al servicio de la aviación. O sea, porque por ejemplo, ¿no? La experiencia, ajá, porque en otros lados puede hacer que, qué sé yo, alguien que lleva 2 años como mecánico, supere al que ya lleva 5, por ejemplo. Pero en aviación, para ellos sí es muy importante los años que llevas ejerciendo, en este caso como mecánico, por ejemplo. Porque sí es un tema bien delicado, pues el mantenimiento de aviación es un tema que compromete la seguridad de la gente.
Cabal.
Entonces sí te piden un montón de licencias que no son fáciles de conseguir, ¿va? Va, entonces, ¿qué pasaba? Yo sentía que mi trabajo me gustaba, pero no lo sentía como que estaba trabajando directamente con la ingeniería de la aeronave. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a mí me hubiera gustado saber cómo hacer que un motor sea más eficiente, o qué sé yo, entender la tecnología, perdón, la tecnología de los radares del avión para lo mismo, ¿va? Para hacer que fueran mejores o qué sé yo. Pero obviamente donde yo estaba, pues no podía hacer eso. Entonces empecé a buscar en línea y dije, oh, bueno, voy a ver qué podría hacer yo en otro país como ingeniero.
Ajá.
¿Será que como ingeniero mecánico de Guatemala yo podría trabajar, podría entrar más a detalle en la aviación? Y empecé a buscar y pues cabal, ¿va? Veía que ponele, las empresas solicitaban a alguien con maestría en ingeniería aeroespacial o maestría en ingeniería mecánica. Entonces me di cuenta de que tal vez me faltaba un poco.
O sea, perdón, vos viste que tú, según el camino que debías seguir para poder estar enfocado en lo que vos querías, ese era el segundo paso a dar.
Exacto. Cabal, necesitaba estudios superiores, ¿no? Uh-huh. Porque pues una licenciatura es, en nuestro país es, ¿qué? Tal vez el 2%. Bueno, no sé si esta estadística ya cambió. Solo el 2% tiene acceso a una licenciatura, pero en otros países o para ejercer en otros campos, tal vez necesitas un poco más.
Sí, son más competitivos entonces, en cuestiones de estudio, ¿no?
Exacto. Entonces ahí fue donde dije, oh, bueno, si realmente quiero meterme a la industria aeronáutica aeroespacial, tengo que buscar en dónde conseguir estudios superiores, ¿no? En este caso, como yo ya tenía una licenciatura, pues obviamente buscar una maestría. Y bueno, pues así fue como se dio. Empecé a buscar becas en internet. Recuerdo que encontré... Hay becas para un montón de países, para Rusia, para Corea, obviamente la de Taiwán, para Europa. Pero sí siento que hay países que por ser Guatemala solo nos ofrecen becas, ponele, de ciencias sociales, como más para resolver problemas sociales. Siento que es un poquito difícil, bueno, esta fue mi experiencia, encontrar programas científicos, ¿va? O sea, que vayan más enfocados al área de ingeniería. O sea, me costó más encontrar becas. Por ejemplo, veía becas de Holanda y buscabas un programa de ingeniería, no encontrabas ninguno. Si no encontrabas, por ejemplo, violencia, licenciatura, no licenciatura, no me acuerdo, pero era algo como, por decirte, un programa en violencia de género. Que no tengo nada en contra de eso, pero a lo que voy es que sí es muy difícil encontrar oportunidades para este tipo de cosas, ¿va? Para ingeniería o licenciaturas más científicas, ¿va? Qué sé yo, una licenciatura en química. Entonces, bueno, pues buscando, justo Taiwán tenía esta carrera que yo quería, una maestría en ingeniería aeroespacial. De todas las becas, creo que esta era de las más completas, si no es que la más completa. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de becas te ayudan con tu estudio. Te van a financiar tu estudio, que pues es una gran ayuda. Pero obviamente vos tenés que mantenerte en otro país, ¿va? Vos pagar tu casa, pagar tu comida. Entonces, tu transporte, todo eso económicamente es bastante, ¿va?
Sí.
En cambio, en el caso de la beca de Taiwán, ellos te financian tus estudios, tu vivienda, tu comida, ¿va? Entonces dije, bueno, o sea, esta es una oportunidad buenísima porque voy a ir a estudiar. Ellos me van a financiar prácticamente mi vida ya. Entonces, consideré que pues era una oportunidad que tenía que tomar. Y por eso decidí aplicar a la beca. Entonces, para los que tienen duda de cómo dar ese primer paso de, bueno, quiero estudiar en el extranjero, ¿qué hago? Pues, como les decía, primero identificar qué quieren estudiar y por qué. Porque si no, después, cuando ustedes aplican a la beca, les van a pedir un ensayo de por qué quieren estudiar eso, qué piensan hacer después con sus estudios y no van a saber qué decir. Y eso es muy importante al momento de solicitar una beca. Tener definido qué es lo que querés, ¿va? Porque si ellos ven que no definís qué es lo que querés hacer, no te van a dar la beca porque no perciben esa confianza en vos. Entonces, definir qué es lo que quieren y pues ya con eso, ahí sí que ahora todo es en internet, buscar. Yo recuerdo que esta beca la encontré en CGPlan, la página de CGPlan, no me acuerdo qué significan las siglas, es la Secretaría General de Planificación, algo así. Ahí ellos publican un montón de becas, y por lo general ellos solo publican el link de la beca. Entonces, ahí te salen los países, le das clic al país que te interesa y te va a tirar a la página de la beca. Entonces ya ahí vos encontrás cuáles son los requisitos, qué cosas te tenés que presentar para que ellos puedan tomar en cuenta tu aplicación y pues ya más adelante te dicen si te dan la beca o no.
Ya, a ver, te voy a hacer una consulta para que vayamos a... Voy a tratar de limpiar la mayor cantidad de puntos posibles conforme vayamos en el tema. Dale. En este caso para vos me comentás que lo tenías claro, ¿no? O sea, vos solo querías dar un segundo paso y para mejorar tu carrera, digamos, o tu área profesional, te diste cuenta que lo que complementaba mejor tu área era esta maestría. Obviamente, solo quiero aclarar esto antes de que respondas para todos los demás, y es, recordemos que Cyclot muchas veces está hablando bajo su experiencia personal. Para él no es ningún experto en becas, ni está dando consejos generales de qué hacer. Esto es únicamente para la gente a la que le pueda servir. Entonces, en tu caso, vos me decís que entonces vos pensaste, así, entonces a mí lo que me toca o lo que yo necesito ahora para poder crecer como profesional en mi carrera es esta maestría. O sea, ¿de verdad se te fue tan fácil entender qué te tocaba hacer y lo comenzaste a buscar y lo hiciste? Porque a mí, por ejemplo, si me preguntás, va, hacerte cuenta que tuve una licenciatura en yo cualquier cosa. Las maestrías son como muy específicas, ¿no? Porque las maestrías normalmente son las que cubren las ramificaciones de la licenciatura. Entonces, ¿cómo sabías vos o cómo lograste decidir qué maestría era la que vos querías?
Pues, como te decía, fue un proceso de informarme, ¿no? O sea, yo empecé, por ejemplo, vos... Yo sabía que los motores de los aviones que usábamos los fabrica General Electric. Esa marca todos la conocemos. Los que hacen cosas de electricidad, pues ellos también hacen motores de avión. Entonces, yo decía, va, me imagino que si yo ando buscando un trabajo de diseño de motores, por ejemplo, fijo, esta empresa lo tiene. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues, me iba a GE Aviation, la página. Me iba a Careers, carreras. Y ahí veía las plazas que publicaban, vamos. Entonces, yo decía, bueno... Por ejemplo, acá publicaron hoy una de ingeniero de pruebas, ¿va? Entonces me metí a, puta, ¿qué es esto de ingeniero de pruebas, ¿va? Entonces ya ahí decía, es el encargado de que cuando se, por ejemplo, se quiere probar una nueva tecnología, una nueva configuración, él es el encargado de supervisar la prueba, ¿va? Entonces, ¿qué necesita este brother para poder hacer eso, ¿va? Entonces ya te decía, 3 años de experiencia en esto, manejo de este software, ¿qué necesita académicamente? Pues un título en ingeniería mecánica. Entonces así fue como yo empecé a ver qué opciones habían y en función de las opciones que habían, ¿qué necesitaba yo? Entonces ahí es donde yo te digo que vi que el factor común, en el caso de lo que a mí me interesaba, que eran tecnologías para la aviación, eso era lo que se requería, una ingeniería aeroespacial, que al final es una extensión de la ingeniería mecánica, que es lo que yo estudiaba, solo que es, digámoslo así, es una ingeniería mecánica aplicada a todo lo relacionado con el aire y el espacio. Vamos,
Mira,
entonces, así, ajá.
perdón, solo me parece interesantísimo y sabes que eso sí es un consejo general porque no lo había pensado y lo que dijiste es bien puntual y sí es cierto, pues para buscar qué forma más inteligente me parece de buscar una maestría porque la mejor forma es ver cómo se desenvuelve en el campo, ¿no? Y fuiste directamente a ver en el campo qué requerían para buscar en el trabajo que vos necesitabas y basado en eso escogiste tu ramificación. Y eso sí puede ser general, pues porque le puede servir a cualquiera el consejo, mucha. Si ustedes quieren seguir una maestría sobre la licenciatura que tienen, la mejor forma es que busquen qué maestría les piden o qué especializaciones piden en el campo en el que ustedes quisieran trabajar. Y de ahí pueden sacar más o menos una idea de por qué esa maestría va orientada a esa área, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sí yo considero que sí funciona.
Muy
Y es
buena idea.
información verídica porque es lo que actualmente está demandando el mundo profesional, vamos. O sea, esas plazas que vos mirás no son inventadas, o sea, son reales, vamos.
Sí.
Es lo que se necesita ahorita, ese es el capital humano que ellos están buscando. Entonces, sí, considero que eso podría ser una buena idea para definir qué es lo que querés y también te ayuda a saber si lo que vos querés estudiar tiene demanda, ¿va vos? Porque vos dirás, a la puta, no encuentro ni una plaza de lo que me llama la atención. Entonces vos dices, bueno, ¿cómo está el mercado laboral, va? Ya vos puedes tener una idea. Sí, entonces por eso fue que decidí estudiar esta maestría. Y cabal, como te digo, ¿va? O sea, aparte de por qué también elegí Taiwán, aparte de por el tipo de beca que ofrecen, fue eso, que en otras becas no encontraba un programa de ingeniería aeroespacial, mientras que Taiwán sí, sí lo ofrecía. Entonces, por eso fue que decidí venir acá. Vamos, porque aquí ellos tenían este programa y mira, acá vos puedes estudiar ahí sí que lo que se te ocurra. O sea, aquí ellos invierten bastante en educación y programa que busques, programa que encontrés. Es muy raro que no encontrés un programa que estés buscando. Desde ciencias sociales hasta ingeniería, desde arte hasta ¿qué otra cosa? No sé, pero de lo que se te ocurra vas a encontrar programas,
Y tiene
vamos.
todo el sentido, pues siendo un país más desarrollado, obviamente tiene trabajos más también específicos y especiales que acá, por ejemplo, pues porque acá, como hablábamos la vez pasada, ni siquiera tenemos naves espaciales. Entonces, digamos que ese campo acá está muerto, ¿va? En cambio, en otros países donde ellos sí trabajan en esa área, esas plazas sí existen, ¿va? Sí, sí hay competencia, sí hay oportunidad.
Cabal, cabal. Y también esa es otra razón, ¿va? Por la cual uno decide salir. No es porque no es el clásico, sáquenme de Latinoamérica, o no. Sino es por esto, porque cuando vos no tenés algo, te toca salir a aprenderlo, ¿va?
Sí,
O
hay que buscar
sea,
oportunidad, ¿no? O sea,
ajá. Y, o sea, esa, la única manera de vos aprender algo que no tenés es saliendo a buscarlo. Entonces, esa es otra cosa, pues, que yo salgo de Guate y no salgo con el aquello de puta, me voy a olvidar de mi país, vos. No, o sea, obviamente es un proceso largo. Yo no sé si voy a regresar pronto, si voy a regresar hasta saber cuándo, pero, o sea, de cierta manera sí pienso que eso que aprenda acá lo puedo llevar allá. Obviamente, lo que aprenda acá tal vez no lo pueda aplicar a la misma escala allá, porque obviamente esos campos no están desarrollados, pero todo tiene que empezar por algo,
sí, es cierto.
¿vamos? Entonces, esa es otra también de los propósitos de los por los cuales yo decidí salir a estudiar afuera, porque quiero abrir esos campos que no se han abierto allá, ¿vamos? Y qué bonito sería ser pionero en algunas cosas.
Y la verdad
Vamos.
es que, pues, al parecer, no es que yo sepa mucho de esto, pero, por ejemplo, en el área en el que vos estás desarrollándote, tenés mucha oportunidad de, o sea, gran oportunidad de ser pionero, pues, porque la gente normalmente está invirtiendo en otras cosas. Y pienso yo, pues, no sé si de verdad habrán 1,000 personas en esto. Yo estoy súper ignorante, pero hablo desde mi ignorancia. La competencia acá no es, y tal vez en los próximos años, hasta que vos estés listo, no va a ser un boom, entonces no será tampoco un área de competencia activa, ¿verdad? Como lo es actualmente aquí, por ejemplo, los restaurantes, o la psicología, o la medicina, que ya hay doctores, pues, o sea, ya existen muy buenos, y también habrán otros futuros muy buenos ya desarrollándose. Pero en tu caso, digamos que sí, sí tenés la puerta abierta, de verdad, ser de los primeros en abrirte esa oportunidad aquí, ¿no?
Sí, entonces, sí, creo que con eso, pues más o menos, te dejo la idea del por qué decidí estudiar afuera. Creo que ya di un poco de detalles de más o menos cómo encontré la beca. Pero podría dar un poquito más de detalle por si esa es la duda de va, qué tenés que hacer, va. Uh-huh, porque uh-huh. Eso es lo que mucha gente tiene duda. Miren, pues yo primero les recomiendo tener un plan de ahorro. O sea, ustedes vayan a estudiar afuera o no, siempre tengan un plan de ahorro. Porque estando afuera, somos más propensos a tener emergencias, ¿no? Porque no tenés a tu familia cerca, estás fuera de tu país. Entonces, bueno, primero preparas un fondo de ahorro para cubrir esas emergencias que puedas tener afuera. Entonces eso ya te va a dar una seguridad de salir de tu país sin tantas preocupaciones. Una vez hiciste eso, pues ya obviamente aplicas a la beca. Ya teniendo en cuenta lo que la beca te va a dar más lo que vos tenés como fondo de emergencia, ya puedes vos contemplar cómo te vas a mantener financieramente estando afuera. Porque yo creo que en Guatemala ese es el tema que nos preocupa a muchos, ¿no?, cuando pensamos en estudiar afuera.
Y es que sí, efectivamente así es, pero o sea, si vos querés estudiar afuera, uh-huh, con tu propio dinero, o sea, sin ningún tipo de apoyo externo, solo por el intercambio de moneda, de divisa, ya cualquier estudio es carísimo, pues, o sea, una universidad, por ejemplo, en España, que costará 1,000 euros, allá son 1,000 euros, pero acá son 12,000, 13,000 pesos, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya habiendo hecho eso, pues sí, aplicas a la beca y poner atención bien a lo que te piden, cumplir con los procesos en su debido tiempo. O sea, si te dicen tal día tenés que entregar esto, lo llevas el día que es. Si te dicen quiero una hoja blanca y una negra, llevas una hoja blanca y una negra. Porque en esos procesos sí son estrictos. Y pues media vez si vas las reglas, yo considero pues que ya solo es de esperar el veredicto, vamos. Entonces al final, a veces uno se abruma de aplicar a las becas porque dice, ah, qué puta. Tal vez solo van a jarar mara super crack. Ajá. Pero no, o sea, hay que intentarlo. Porque es lo que te decía, o sea, a veces no solo se miden por tu intelecto, sino también por tu interés. O sea, es lo que te digo, vos puedes tener intelecto, pero si no tenés pasión, si no tenés claro qué querés, puede que no te tomen en cuenta porque lo van a percibir, va.
Es cierto. Entonces, yo imagino que ellos también buscan, porque de cierta forma el país o la entidad que hace esta inversión tampoco quiere, como por ejemplo, cubrirle una beca a alguien que tal vez ni siquiera esté seguro que eso de verdad es lo que quiere. Pero no tiene mucho sentido gastarse cantidades enormes de pisto por alguien que al nomás, o que la deje a la mitad, o que al nomás graduarse nunca se ejerza. Porque entonces es como,
exacto,
tiraba a la basura la oportunidad, ¿no? La pudo haber agarrado a alguien que sí la hubiera aprovechado mucho más que esta persona. Entonces yo pienso que también hay que tenerlo claro uno mismo y demostrar que uno sí lo tiene claro, pues, ¿no?
Sí, cabal. Entonces, sí, eso, ese punto así es, cabal. La gente no va a querer desperdiciar su recurso en alguien que no pareciera que va a dar fruto. Entonces, sí, considero que es de lanzarse al agua. Si lo están pensando, Solo hay que salir un poco de la zona de confort, tomarse el tiempo de buscar información, confiar en ustedes mismos, en sus capacidades, babos. Porque yo cuando vine aquí, cuando sabía que era un año de chino, sí, tal vez en algún momento dudas, pero media vez confías en que sos capaz, le das y cuando sentís, el tiempo pasa. Entonces, no tengan miedo. Otra cosa que a veces también te genera miedo es, por ejemplo, yo decía, yo no sé cómo es mi nivel académico, de plano cuando llegue allá voy a sentir una gran diferencia, pero te adaptás, o sea, al final, ya estando en un lugar, vos ni sentís cuando sentís, vos ya estás haciendo las cosas,
Sí.
entonces no hay que darle muchas vueltas a eso y pues darle a...
Es cierto. A ver, te voy a hacer un par de preguntas. Trato de ir en
Dale.
orden para no perder a la gente que no está viendo y así.
Dale, dale.
Con respecto a, ya empecemos al campo real de cuando ya tenés la beca, ¿no? Digamos, ya estás allá y esto. La primera pregunta que preguntan es, ¿cómo te acoplas al idioma?
Ah, sí, eso estaba viendo.
Ajá. En este caso que vos digamos que,
Sí.
por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, porque no es ni siquiera un idioma cercano al español, ¿va? Entonces sí
Sí.
lleva ciencia y esfuerzo.
Sí, cabal. Pues mira, al principio es un reto, pero la ventaja de estos países es que por lo general acá la gente se maneja dos idiomas, ¿va? En este caso el chino mandarín y el inglés. Entonces de entrada vos podés intentar hablar inglés si no sabes chino. Y la mayoría, bueno, por lo menos en la capital, que es como en todo país, en la capital que es donde vas a encontrar más gente que maneje dos idiomas, vas a encontrar gente que habla inglés. Entonces, tal vez en ese sentido, eso te puede ayudar al principio. Pero, ¿cómo acoplarte al idioma? Ya viéndolo desde el punto de vista del chino, te tenés que lanzar al agua, siento yo. O sea, a uno le da pena porque cuando vos empezás a hablar un idioma, hablas como que si fueras tonto, como que si fueras un niño. Y vos te sentís tonto, entonces eso es lo que te da miedo.
Sí, da pena.
Pero, pero conforme vos te vas lanzando al agua, vos vas escuchando sus expresiones más comunes, ¿va? Porque a vos te pueden enseñar algo, o sea, los libros te enseñan el idioma. Pero ya como lo usan acá es diferente. Entonces al lanzarte al agua, pues vas escuchando cómo piden cosas por favor o cómo te agradecen, qué se mira, ¿cómo se dice la? ¿Qué se mira maleducado y qué no? Entonces yo siento que para acoplarte al idioma es eso. Probar. Intentar comunicarte hasta que eventualmente te va a fluir, te va a empezar a fluir natural. Pero igual, o sea, imagínate, yo ya llevo casi el año, aprendí chino, ¿qué? 10 meses, y obviamente todavía me cuesta, pues hay cosas que todavía no entiendo, hay cosas que todavía no sé decir, pero siempre encontrás maneras de expresarte, ¿no? O
Sí.
sea, usas las manos o señalás o qué sé yo. Pero sí es un proceso difícil a acoplarse. Pero sí se puede, sí se puede. Es cuestión de mezclarte con los locales y experimentar a través del ensayo y el error. Vamos. Pruebo a decir esto. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Ok. ¿Cómo lo digo para que me entiendan?
Probarlo.
Sí.
Y vos para
Sí.
apoyarte, por ejemplo, en cuestiones de idioma. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo inglés, y esto pues obviamente yo acá ni tuve la oportunidad nunca de salir del país como a un país donde se hablara inglés, pero tenía un cuate que sí lo hablaba muy bien porque vivió allá. Yo lo que hacía era como decís vos, pero hay error, va, en plan de yo hablaba con él y era como, mira, haceme favor, sin pena, corregime, va, o sea, ayúdame, aportame y pulime. Entonces hablamos y mira, por ejemplo, acá dijiste en presente, pero era en pasado y así, bla, bla, bla. ¿Vos en algún momento te has como acuachado así con alguien de, mira, ayúdame con mi chino, pues?
Sí. Aquí Aquí incluso es muy común que tengas un language exchange partner, que es un local que habla, que está aprendiendo inglés o que su inglés no está muy desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos te dicen, mira, porque por ser vos extranjero acá, ellos asumen que tu nivel de inglés ya, o sea, es un nivel aceptable, ¿va?
Pues
Entonces ellos
estable.
confían en tu nivel. Ajá. Entonces, aunque vos no seas estadounidense o no vengas de un país que hable inglés, ellos confían en que tu inglés es lo suficientemente bueno, ¿va? Para que vos les puedas enseñar. Entonces, aquí se da mucho eso, que encontrás a alguien que quiere aprender inglés, vos querés aprender chino. Entonces, cuando ellos hablan inglés, vos los corregís o les das consejos, y cuando vos hablas chino, ellos te... Y como vos sabes inglés y un poco de chino, y ellos saben un poco de inglés y chino, entonces es como, mira cómo digo esto en chino. Entonces él ya te dice, ah, mira, esto en chino equivale a tal cosa en inglés, ¿va? Entonces sí, lo he hecho, sí lo he hecho. O a veces también le preguntas a la gente, ¿va? Así como, mire esto, ¿cómo se llama? Y así es como también vas aprendiendo a decir más cosas, ¿vos?
Sí, pues ya te entiendo, te entiendo. Ok, para que la gente entienda un poco, contanos cómo es la estructura de tu beca, o sea, en qué consiste, en lo que puedas comentar o querrás comentar, claro. Por ejemplo, la gente aún no tiene ese conocimiento de, ahorita mencionaste como bien por encima, lo de cómo es la estructura, pues primer año te estudiaste chino y después cómo empieza la cosa y esto.
Sí, pues mira, Taiwán te ofrece dos tipos de beca. Está la beca MOFA, que es la que yo tengo, y la beca ICDF. Solo voy a mencionar primero la ICDF, que es la que no tengo, solo para dar generalidades. La beca ICDF es una beca en la que, si es licenciatura, son 4 años, si es maestría, son 2 años. En esta beca, vos venís directamente a estudiar tu carrera. Salís de Guate y al venir acá ya empezás la U.
Okay.
En esta beca ellos te pagan todo, o sea, ellos te pagan la universidad, ellos te pagan tu alojamiento. En este caso vos te vas a quedar alojado en los dormitorios de la universidad. Los dormitorios de la universidad como en las películas, ¿va? Vos te toca compartir con alguien, vivís adentro de la U, te queda todo cerca. Obviamente te atenés a las reglas del lugar, ¿va? O sea, no sos
Claro.
tan independiente porque obviamente en un dormitorio te van a decir, mire, no puede hacer ruido a tal horas, mire, no puede tener invitados después de cierta hora. Y aparte de eso, ellos te dan un estipendio mensual para que vos comas prácticamente, porque ellos te pagan todo. O sea, ese dinero que te dan prácticamente es para comer, pero y ya como vos lo administres, ¿va? Porque ahí todo lo que es universidad, vivienda, material académico, ellos te lo dan, ¿va? Entonces esa es la beca ICDF. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esa beca y mi beca? Mi beca es diferente. La MOFA lo que hace es que primero, seas de licenciatura o de maestría, te obliga a hacer un año de chino. Tenés que aprender chino durante un año. Entonces, si sos licenciatura, son 4 años de licenciatura y un año de chino. Si sos maestría, un año de chino y 2 años de maestría. ¿Cuál es la diferencia con el estipendio? ¿Cómo es diferente? En este caso, el monto que esta beca te da es mucho mayor, es casi el doble de la otra beca, pero con este dinero vos tenés que pagarte la U, vos tenés que pagarte, ¿me entendés? Ellos no lo administran por vos, te dan mucho más dinero, pero vos sos el encargado de pagarte todo, ¿me entendés?
Sí, pues ya.
Entonces yo considero que es más difícil. Ajá.
Perdón, este
Perdón, perdón.
estipendio que vos decís, para aclarárselo a alguien que tal vez no conozca la palabra, te revisa el dinero, digamos, como entre comillas, al sueldo o al dinero que ellos te dan mensualmente.
Exacto, te dan una mensualidad, te dan dinero para que vos subexistas, vos, o sea, lo que te decía, ¿va? Todas tus necesidades básicas, incluyendo el estudio. Entonces, ¿cuál es la ventaja económica de ICDF? Que vos ya no te tenés que preocupar por andar pagando cosas, vamos, el dinero que te dan, como te digo, ya solo es para comida y otras cositas, va, que transporte,
Fiesta, lo que ya, lo
tal
que te
vez
alcance.
entretenimiento. Ajá, porque somos humanos, pues también necesitamos entretenimiento y me imagino que ellos también lo contemplan. Obviamente vos tenés que saber administrarte. Si le metes más entretenimiento, obviamente te vas a pisar, pues. Ajá. Y en el caso de mi beca, sí, tenés más dinero, pero ¿qué pasa? O sea, tenés que estar pendiente de pagar la U a tiempo. Vos pagás tu
No
renta.
te
O
ofrecen
sea,
casa, eso te iba a preguntar.
exacto, vos tenés que ir a buscar dónde vivir. O sea, si vos te vas a meter a un lugar caro, vos solito te pisás. No hay nadie que te diga, mira, yo te voy a conseguir dónde vivir. En cambio, a los otros chavos de la otra beca ya les dan el dorm.
Sí,
¿Me
pues,
entendés?
sí.
Ellos no tienen que andar con la pena de, ah, puta, tengo que pagar la renta este mes. No, porque ya eso ya está cubierto. En cambio, vos sí tenés más dinero, pero vos, así como puedes elegir un lugar caro, puedes elegir un lugar barato. O sea, vos te manejas, ¿va?
Y digamos
Eso
que
sí
también
lleva más.
te da la libertad, por ejemplo, ¿va? Si vos tuvieras también tu propio dinero para gastar como personal, podrías utilizar ese dinero para complementar o sea, vivir en un lugar más caro, comer más fino, o sea, más caro, gastar más dinero porque podrías usar ese dinero más el que vos tendrías contemplado para gastar. Te dan esa oportunidad. En cambio, en la otra, es como, tengo que vivir acá, pues, o sea, no puedo buscar un cuarto solo para mí o
Ajá.
una casa o yo qué sé, ¿va?
Cabal.
Te dejan
Entonces
ser
esa es
como
la
más
ventaja de mi beca.
independiente.
Cabal, que yo ahorita, por ejemplo, yo vivo solo, no tengo que estar compartiendo cuarto con nadie. ¿Me entendés? No. Entonces tengo mi privacidad. Entonces, en ese sentido, sí es una ventaja, ¿va? Lo malo es eso, pues, que sí tengo que ser bien cuidadoso con cómo me administro, porque, o sea, te vas a gastar más de lo que es, ¿cómo vas a pagar la UVA? Y ahí sí te metes a clavos,
Cabal.
entonces, Simón, así funciona. Entonces, Cabal, completas tu año de chino, que es lo que yo acabo de hacer. Yo no he empezado mi maestría, por cierto. Entonces, tal vez mi experiencia académica como tal no he empezado acá. O sea, bueno, el chino sí, pues ya es algo académico, pero me refiero en términos
Profesional.
de educación universitaria, no he empezado, porque yo apenas terminé el chino. Vamos a ver cuándo. Ahorita, a finales de agosto, fue que terminé.